good. We were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't.
A pesar de ser una de las prácticas con peor reputación en el ámbito profesional, los casos de plagio son muy comunes en diferentes ámbitos, como por ejemplo la comunicación, el marketing, incluso en el mundo científico y artístico. En la música, por ejemplo, es algo muy corriente y el último caso apunta precisamente a esta mujer. Pues sí, el último caso apunta a Miley Cyrus, que ha sido demandada por haber copiado con esta canción Flowers una canción, dicen, de Bruno Mars. ¿Qué ha pasado exactamente, Rosa?
Pues mira, Pilar, lo que ha pasado es que la empresa que tiene una parte de los derechos de autor de Bruno Mars ha demandado a Miley Cyrus por copiar partes de la canción When I Was Your Man, de tal modo que alegan que sin esta canción de Bruno Mars no existiría Flowers, por lo que la cantante habría copiado intencionadamente a Bruno Mars. Vamos a verlo porque no es fácil. Todos conocemos la canción de Miley Cyrus, ya sabéis que dice en el estribillo: puedo comprarme flores, sí, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo durante horas, bla, 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 y puedo sacarme a bailar. Puedo sostener mi propia mano y puedo amarte mejor que tú. Entonces, bueno, vamos a buscar ahora, aquí es donde dice todas estas cosas, ¿ves? Me puedo comprar las flores
porque yo lo valgo.
Exactamente, que no te necesito para nada, vamos. Entonces vamos a buscar ahora las referencias en la canción de Bruno Mars, que musicalmente no tiene nada que ver con la de Miley Cyrus, pero la cosa está en la letra, ¿vale? Este sería el fragmento. I should have bought you flowers and held your hand. Should have given you all my hours. Ha dicho que debería haberte comprado flores y tomado tu mano.
¿Sí?
Ahora... llevarte a todas las fiestas porque todo lo que querías era bailar. No, ahora mi chica está bailando, pero está bailando con otro hombre. Y ahí está la cuestión. Debí haberte comprado flores, llevado a todas las fiestas porque todo lo que querías era bailar. Mientras que la letra de Miley dice: puedo comprarme flores, puedo sacarme a bailar yo. En fin, que hay que hilar muy fino.
Bastante fino, ¿eh?
Pero ahí está la demanda, porque no solo se imitan las melodías, sino también las letras.
Bueno, pues esto abre un interesante debate sobre las fronteras de la apropiación cultural, porque... ¿es realmente un plagio o estamos hablando de criptomnesia, lo que viene a ser un plagio inconsciente? Teo Cardalda, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vaya pregunta, Teo.
Me río por la criptomnesia.
El nombre, la verdad que se las trae, pero bueno, es una figura de la que vamos a hablar enseguida. Bueno, a Teo le conocemos todos. Es un músico de los pies a la cabeza, compositor musical, multiinstrumentista, productor, fundador de Golpes Bajos, también de Cómplices, y además atesora bastante experiencia en la Sociedad General de Autores y Editores. Bueno, no sé cómo ves tú este caso de plagio entre la canción de Miley Cyrus y Bruno Mars. ¿Para ti lo es o no lo es, Teo?
Hombre, yo he visto cosas muchísimo más descaradas, yo creo. Yo creo que sí que hay un parecido importante en el tema de la letra, pero yo he visto o he detectado a veces muchos parecidos musicalmente, que yo creo que eso es más grave que la letra, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el mundo está peleado... Perdonar que hable así porque estoy subiendo una montaña con mis perros.
¿Pero qué estás, subiendo al Tourmalet? Porque te veo que te falta un poco el resuello.
Bueno, es que tengo una mini pay, una sarpey que tira de narices, perdonar. Pero escucho y... no sé, yo creo que también a la hora de componer siempre te puedes dejar, que yo creo que esa es un poco la palabra que tú me estás diciendo, la que tiene que ver... criptolepsia, ¿no?
Sí.
Me dijiste. Que la memoria funciona, quiero decir. Las progresiones de acordes también funcionan en el subconsciente. Entonces, y después está los jetas, que ha habido casos que van a fusilar directamente y bueno, y a llevárselo crudo si pueden, ¿no? Hay casos muy, muy importantes en la historia de la música.
Claro, Teo, bueno, tú que eres un gran compositor, que has compuesto tantísimas canciones para ti, para otros grupos y otros cantantes también, ¿cómo se crea una canción o cómo, cuando tú te enfrentas al folio en blanco, cómo consigues abstraerte de tus influencias y de todo lo que tienes en tu cabeza, de todo lo que has escuchado a lo largo de tantísimos años?
Pues yo creo que es una de las de los momentos más más alucinantes de la vida. O sea, yo no recuerdo nunca cómo he compuesto una canción. Es un momento, yo creo que es, te dejas llevar, no sabes exactamente lo que estás buscando, pero cuando lo encuentras, sí detectas que lo has encontrado. Y es una sensación maravillosa, es una droga brutal el buscar, el escribir también en un folio en blanco, lo acabas de decir. Pero no sabes, yo no tengo memoria, yo no sé cuándo compuse o en qué momento compuse Es por ti o Dama del Río. No, eso lo olvidas, y es bueno además olvidarlo. Quiero decir, la música no puede ser nunca matemática exacta. El momento que se produzca esto, perderá todo el atractivo que tiene. Y es un momento mágico, nunca sabes a dónde puedes llegar. Y lo que pasa es que si te vas, los ídolos influyen mucho. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Peter Gabriel, y veo que a veces me doy cuenta que hago progresiones al piano que a lo mejor tienen que ver con composiciones suyas. Por eso a veces es difícil separarte un poquito de tus influencias y de tus ídolos.
Eso es lo que yo te quería preguntar, tío, porque no sé si se puede crear una canción de la nada o siempre hay algo del pasado que se recupera, no sé, una melodía,
claro,
que le das vueltas, tienes que encajar unos versos. ¿Siempre se crea desde el pasado de lo que se ha escuchado?
No, normalmente no. Yo suelo, o por lo menos intento crear desde el presente y desde ese momento y fundir letra con música. Yo creo que el número uno en eso, en fundir, cuando hablamos de que la música nunca puede ser matemática pura, pero si hay alguien que yo creo que consiguió en algunos momentos esa fusión de matrícula de honor entre letra y música, yo creo que ese fue Antonio Vega. Porque tú te oyes El sitio de mi recreo, una décima de segundo. A él además le gustaba muchísimo la física y la química, y es una unión de letra y música brutal, 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 brutal.
Unas canciones maravillosas, desde luego. Un enorme cantautor.
Difícil de conseguir, pero yo creo que él es uno de los... Porque vale, los Beatles, yo soy fan de los Beatles. Creo que son la Biblia musical. Pero tú traduces las letras al español de los Beatles, el Love Me Do y todas estas, y te descojonas. Es como yo te quiero, yo te quiero, tú me quieres, ¿no? Un poco como el reggaetón ahora. Pero claro, todo relativo, todo es relativo.
Bueno, pero ¿cuándo un plagio es intencionado y cuándo no? Esta es la pregunta. ¿Y qué pasa además si plagiamos sin darnos cuenta? Nos acompaña también Sandra Martínez, que es neuropsicóloga. Sandra, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos de este palabra, de este término, criptomnesia. ¿Qué es exactamente esto?
Bueno, la criptomnesia es una de esas cosas que nos encanta a los psicólogos poner nombres raros, pero realmente es un proceso por el que tú tienes un recuerdo olvidado, aunque sea contradictorio en sí, sino un recuerdo al que no eres consciente que lo tienes, ¿vale? Entonces, la memoria no es una sola memoria la que tenemos nosotros a nivel neurológico, sino son muchos tipos de memoria. Entonces, para resumirlo, hay que distinguir entre recuerdo y reconocimiento. Entonces, la diferencia o lo que es, en lo que se basaría la criptomnesia es en que yo recuerdo este pasaje, esta cara, esta imagen, este sonido, lo recuerdo, pero no lo reconozco. Entonces puedo repetirlo creyendo que es de nuevo, que es nuevo, que es algo novedoso. Pero el recuerdo lo tengo, en mi cerebro está esa huella de recuerdo, pero no lo reconozco.
Es decir, podemos plagiar sin ser conscientes de que estamos plagiando realmente.
Por supuesto, yo creo que ahí está es lo difícil, porque los psicólogos y neuropsicólogos todavía no tenemos la clave para diferenciar entre un plagio y una criptomnesia.
¿Y esto está reconocido como enfermedad?
No, no es una enfermedad, es un proceso. Puede tenerlo cualquier persona. Eso sí, está dentro como síntoma de algunos trastornos neurológicos, pues desde tumores cerebrales hasta procesos de epilepsia, etcétera, es un síntoma, pero lo puede tener cualquiera de nosotros. De hecho, ayer estaba viendo Friends, que me encanta reverla y reverla y reverla y verla mil veces, y hay justo un capítulo en el que Chandler y Ross están discutiendo porque Ross escribe un chiste en una revista y Chandler le dice que ese chiste era suyo y que Ross se lo había robado. Y Ross decía que para nada, que ese era suyo y era una autoría propia. Entonces, bueno, pues ahí ese momento de criptomnesia entre ellos, ¿no? Pues,
pero fíjate, has dicho ahora algo, Sandra, dices, he visto Friends, que la veo, no sé cuántas veces habrás visto la serie. Miles de veces. Al final, si tú quisieras, dentro de X tiempo, escribir como guionista una serie de televisión, seguramente muchas de las cosas que has visto en Friends las ibas a reproducir de manera inconsciente,
seguramente
en ese nuevo guión de esa nueva serie, porque al final estamos hechos de las fuentes de las que bebemos.
Es muy, muy difícil ser nuevos porque nosotros somos experiencia, nuestro cerebro desde el minuto cero es experiencia de todo, bebemos de todo nuestro entorno, desde padre, madre, el pediatra, los profesores, los compañeros, las madres y los padres de tus amigos, luego tus hijos, luego tus suegros, tu familia, tu política. Estamos hechos de experiencias.
Pero eso no es grave si no te dedicas profesionalmente a la creación, porque si no, puedes estar usando el trabajo o la idea de otra persona.
Puedes, pero ¿cómo diferencias? ¿No? Es un poco lo que decía Teo.
¿Cómo diferenciamos esto?
Claro, no. A mí me llama la atención lo que está contando. A mí me ha pasado esto. Me ha pasado un par de veces, yo creo, de hacer una cosa y viene María... Mira lo que he hecho. Pero si esto es igual, se parece a esto. Y, ostras, es verdad. Y desecharlo, ¿no? Eso pasa. Yo creo que todos tenemos una cantidad de memoria. Y sobre todo cuando hablas del tema de música, la música es algo que... La música clásica tranquiliza. Está demostrado que tranquiliza a la gente. Yo a mis perros les pongo música clásica y están... La música entra por los sentidos. Entonces,
totalmente.
Obviamente, es imposible no tener recuerdos que de repente en un momento dado sacas sin darte cuenta, ¿no?
Bueno, que esto le ha pasado a los más grandes, Teo. Le pasó ni más
sí,
ni
sí.
menos que citabas tú a los Beatles, a George Harrison, con
los
la canción...
Con My Sweet Lord. My Sweet
claro,
Lord.
My Sweet Lord, una canción fantástica, y lo acusaron de plagio. Él siempre dijo, Rosa, que nunca pretendió copiar esa canción.
Pero es que es increíble que nunca pretendiera copiar esta canción cuando, por ejemplo, esta es My Sweet Lord. Muy bonita, la conocemos todos.
Su primer éxito en solitario después de separarse de los Beatles, además.
Que además tuvo muchísimo éxito, pero claro, siempre dijo que cuando escribió esta canción nunca pretendió copiar este clásico de los Chiffons. Entonces, claro, dices, ¿perdona? O sea, al final tuvo que admitir que conocía esa canción porque había sonado mucho en las radios, pero estaba convencido de haber compuesto algo original. Y bueno, tuvo que ceder 2/3 de los derechos de la canción por plagio. Al final esto se paga, claro.
Teo, este tipo de plagio
qué
inconsciente...
Fuerte, ¿eh?
Sí, se da con muchísima frecuencia, decíamos, en la música, porque por situaciones parecidas han pasado desde Led Zeppelin, Bob Dylan, Michael Jackson, incluso Coldplay, entre otros muchos.
Claro, esto se da, ¿no, Teo?
Sí, se da, pero yo quiero pensar que es... Yo no me creo que George Harrison, y en ese momento, yo que soy un gran fan de él y conocedor de toda su vida, que en ese momento hiciese premeditadamente ese plagio... con un tema como más filor, además. Lo que pasa es que, claro, cuando hay mucho dinero por medio, enseguida empiezan los abogados, las compañías de discos. Tuvo que pagar un pastón él, porque más filor fue... O sea, en ese momento George Harrison tenía más éxito que Lennon y casi que McCartney,
sí,
en solitario.
Sí, sí.
Cuando vivía en esta casa maravillosa que estaba siempre llena de gente. Entonces, pero yo sí me creo que después hay los típicos... que dicen, yo esto lo voy a hacer y lo voy a plagiar, eso también lo hay seguro. En este caso, George, yo creo que se le fue la memoria, es un temazo, y no sé, habría que estudiar muy bien cada caso porque todo es súper relativo, pero realmente los temas son iguales. Joder, los
claro, es que son,
sí,
iguales.
Sí, son parecidos. Bueno, uno de los casos más sonado también de los últimos años es el conflicto por la autoría del estribillo de Shake It Off, la canción de Taylor Swift, que se cuenta en un documental donde se habla de otros casos también de plagio, cuyo grado de inconsciencia pues es que es muy difícil de calcular. Shake, 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 shake Es que esto, Sandra, no se puede calcular realmente, ¿no? Es que es muy difícil de diagnosticar, saber cómo determinar que es un plagio realmente, que ha habido una intencionalidad o que ha sido un fallo de memoria.
Yo creo que ahora mismo no tenemos, no sé si a nivel legal hay alguna forma, y a nivel creativo es posible que Teo ahí pueda tener algún dato más, pero desde luego a nivel psicológico y neuropsicológico no hay ninguna forma de probar que ese recuerdo estaba almacenado y es sacado a la luz de manera consciente. Desde luego se saca, pero no de manera consciente.
Teo, cuando a un artista se le acusa de plagio, ¿una de las opciones es alegar criptomnesia y salvar tu honor o qué haría?
No, yo estaba escuchando, creo que a nivel legal, a nivel judicial, que eso también era una trampa siempre de la publicidad. Yo creo que tiene que haber una serie de compases, una medida de compases que entiendas que son exactamente iguales. Lo digo porque también en publicidad tú hacías una cantidad de segundos determinada y aunque la melodía la escucharas, la identificaras, no tenías que pagar. Te pasabas de ese minutaje y entonces se suponía que estabas ya utilizando tú esa canción para una campaña de publicidad. Y me imagino que los jueces, en este caso, porque al final esto lo decide un juez y alguien que también sepa de música, yo creo que ellos se rigen por una serie de compases seguidos.
Claro, pero si es música, vale, pero si es letra, porque a Taylor Swift le pasa lo mismo que ahora a Miley Cyrus, que lo que han copiado ya es parte de la letra.
Hombre, ahí es igual más fácil de demostrar que hay una intencionalidad, porque ahí si tienes que ser consciente,
mismo,
¿no?
Claro.
La melodía yo creo que es algo más que se queda más en el recuerdo, pero
es
la letra sí. ¿No?
Son almacenamientos diferentes.
Claro.
Esto, o sea, nuestro cerebro almacena como en una biblioteca, ¿no? Entonces hay cajones diferentes. Realmente tú puedes haber almacenado un texto, igualmente puedes haberlo no reconocido, pero sí recordado, ¿no? Entonces, es el mismo proceso que con las notas musicales o incluso con un texto de un libro o con unas pinceladas de un artista, ¿no? Quiero decir, al final es un... Yo creo que la base es esa, ¿no? Que es un recuerdo, pero no lo reconozco como ya creado, sino que me parece que lo estoy creando yo de nuevo.
Pues Teo, por cierto, mañana Cómplices actúa en la Sala Independence de Madrid, ¿no? Estáis celebrando casi 4 décadas en la música.
Sí,
¿cuál
sí.
es el secreto?
Pues plagiar mucho.
No me lo creo
yo tampoco. No nos lo creemos ninguno, que no nos engañas.
No, bueno, pues nada, ahí ya viste, es que hay como una vuelta de los grupos. Estamos súper solicitados los grupos de los 80 y 90, no paramos de trabajar, la verdad. Yo creo que son las canciones.
Las buenas canciones, las buenas canciones, las buenas letras, las buenas melodías.
Las canciones, todas estas canciones que se quedaron en la memoria de la gente, yo creo que son, porque nosotros hemos tenido muchísimo éxito, nos hemos dado batacazos, hemos vuelto, y yo creo que al final eso es lo que me gustaría, o creo que es lo que quieren conseguir los artistas nuevos. Ahora todo es un poco más de usar y tirar, y enseguida te suben y te bajan cagando leches, con perdón. Entonces, yo creo que es eso, las canciones, y sí, tocamos en la Sala Independence mañana, vamos a México otra vez, fuimos en Colombia, y bueno, y lo que iba a decir, y el siguiente paso, si plagias o tal, pues ya es hacer un grupo de tributo. Hay unos grupos de tributo por ahí. Que
buenísimos.
No te lo puedes creer. Mejor. El otro día estuvimos en un programa de radio y estaba una chica que tiene un grupo de tributo de Amy Winehouse. Era igual. O sea,
igual. Oye, ¿tenéis vosotros cómplices? ¿Sabéis?
Creo que hay un par de ellos en América. ¿Sí?
¡Qué bueno! ¿En América?
En América, en México. Y además ahí creo que me encanta porque el chico es mucho más guapa que la chica, no como aquí en España, que María me da mil vueltas.
Bueno, hay que compensar, Teo Carvalda. Ahí tenemos a María, siempre también al pie del cañón. Oye, que nos encantan Cómplices, que nos encanta todo vuestro legado musical y que sigáis sumando años en la música. Teo, un placer tenerte. Gracias, que vaya bien mañana al concierto.
Un abrazo.
Que viva la música. Sandra Martínez, gracias también por acompañarnos en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros por recibirme.